Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
No estamos en la escuela, pero nada, nos estamos enamorando de este lugar, ¿no? De Radio Escuela. Pero, a ver, cuando nosotros no estemos, va a significar que las clases han vuelto a su normalidad, así que nos vamos a poner contentos. Mientras tanto, nosotros desde aquí, desde www.seguimoseducando.gov.ar, desde Radio Escuela, en esta gran cruzada del Ministerio de Educación de la Nación y de la Secretaría de Medios Públicos, los acompañamos, los acompasamos a los chicos, a los padres, a las madres, a los tíos, a los abuelos, quienes estén cuidando de los pequeños de segundo y tercer grado en este caso, y a las docentes. Los acompañamos desde aquí, desde Radio Nacional y las 49 emisoras a lo largo de todo el país. ¿Cómo anda, Barbie?
Hola, ¿qué tal, Cecilio? Muy bien.
Lucía de Purmamarca, ¿sí? Dice que escucha siempre el programa y te manda un saludo y quiere que vos le mandes un beso.
Ah, un beso para Lucía.
Le mandamos un beso. Fíjate, ¿no? En cada rinconcito de la Argentina, el otro día nos mandaban mensajes desde el sur, también desde Santa Fe. Permanentemente. Bueno, tenemos un programa cargado de cosas hoy, ¿no?
Muchas cosas.
Le voy a decir a dónde nos pueden escribir o a dónde nos pueden dejar audio, ¿sí? 11-25-12-0896, 11-25-12-0896, queremos que nos dejen muchos mensajes con preguntas, participando, con alguna que otra poesía, preguntándonos o preguntándole, mejor dicho, a Barbie, lo que necesiten saber.
Haciendo preguntas.
Usted sabe todo igual.
Primaria. Matemática.
Me olvidé decirle algo, Barbie, antes que se meta en tema. Dale. Que a los alumnos y a los maestros les pedimos que utilicen el sitio seguimoseducando.gov.ar, donde tienen facilitados todos los temas que desarrollamos aquí y otros de su interés, recordándoles que no tiene costo internet por un acuerdo de gratuidad con las compañías telefónicas para los portales de educación. Y los que pueden acceder a TV por cable pueden volver a ver el canal Paca Paca en un lugar preferencial de la grilla. Los que no tengan pueden seguir escuchando fragmentos de sus programas por Radio Escuela, como ahora, por ejemplo.
Hablando de recomendaciones, quería decir algo, que ayer me equivoqué.
Nah. Yo tengo muchos amiguitos que todavía se están lavando las manos.
Claro, justamente
gastaron los jabones
eso.
De sus casas.
Yo dije 20 minutos, pero son 20 segundos. O sea, no tanto tiempo, porque si no es un montón.
Yo
hay que lavarse
quiero,
las manos.
Yo sabés que quiero pedirle a Diego, o a Jorge, o a Caro, que por favor rescaten ese audio.
Bueno.
Es la perlita de todos los programas, le digo, ¿eh?
Bueno, hay que recordar que son 20 segundos, no 20 minutos, así queda claro. Y listo.
Vamos a los números. No me la haga difícil hoy, ¿eh?
No.
¿Querés que escuchemos algo antes? Dale, a ver.
Sí, es una canción que habla sobre las multiplicaciones.
Qué difícil.
Dos por una.
Bueno, para arrancar la clase de matemática, los chicos y las chicas que están del otro lado tienen que primero escuchar muy, muy atentos y atentas. Lápiz, papel, goma en mano. ¿Usted está preparado ahí?
Sí, me la vas a recontra complicar, ya la veo, ¿eh?
Bueno, prepárese.
Igual yo tranquilamente puedo no responder si no sé.
No, sí, por supuesto. O sea, no la
a mí
sé.
Me dijeron que yo tenía que acompañarla nada, claro. Más, no que tenía que venir a hacer cuentas.
O sea, bien. Voy a contar una historia sobre un misterioso jarrón multiplicador.
Sí.
¿Sí? Y hay que escuchar muy atentamente porque hay mucho dato. ¿Sí? Sabemos que los datos en matemática son importantes para resolver. Dice así. Esta es la historia de un jarrón y de lo que en él había. En el jarrón había agua que formaba un oleaje. El oleaje se convirtió en un mar ancho y profundo. en el mar había una isla. En la isla había dos países. En cada país había tres montañas. Mi pregunta es, ¿cuántas montañas había, cuántas en total entre los dos países?
Acá sumo, tranquilito. 3 más 3.
Bueno, pero estamos multiplicando. Dijimos que íbamos a reemplazar la suma por la multiplicación.
3 por 2. 2 por 3, siempre voy al revés. 2 por 3 me equivoco.
2 países, 3 montañas. 2 por 3, 2 veces 3.
No puede ser que me equivoque siempre con eso. Igual al resultado llego.
Sí, sí, pero bueno, no son 3 países, son 3 montañas.
Sí, ¿sí? Tiene razón. Bueno. Cuando tiene razón, tiene razón.
Bueno, bueno. Bien.
2 por 3, entonces.
Ahí está.
Es igual a 6.
Muy bien, 6. Son 6 montañas. Excelente. ¿Seguimos?
Sí.
Bueno, atento. Dentro de cada reino amurallado,
sí,
había 5 aldeas. Cada aldea tenía 6 casas. ¿Cuántas aldeas hay?
¿Cuántas aldeas había?
5.
5 aldeas.
¿Cuántas casas, perdón?
Y cada una tenía 6 casas.
Exacto.
¿Tengo que hacer 5 por 6?
Sí, bien. Muy bien.
Bien, ¿sabes cómo lo pensé?
Duda, ¿no? Sí. Ahí, Bien, bien. Hay que pensar cuántas veces se repite esa cantidad, ¿sí? Lo que se está repitiendo son las casas, ¿sí? ¿Exacto?
Sí, bien. 30.
Muy bien, 30. Excelente.
Ya le dije que las tablas las sé. Razonar me está costando, claro, pero las tablas las sé.
¿Viste? ¿Te aprendiste las tablas para qué? De memoria. Ahora
sí, innecesariamente.
Las podemos usar. Claro.
O las uso al revés. Claro. Yo por lo menos no tengo esa tabla que usted tiene.
No la traje hoy. Bueno, cada casa con 7 habitaciones.
Sí.
En cada habitación había 8 armarios. ¿Cuántos armarios hay?
Tengo que hacer 8, que son los armarios, por 7, que son las habitaciones.
Bien, 7 veces 8, 7 por 8.
No era 8 por 7, era 7 por 8. Uh-huh. 56. ¿Ve que la tabla la sé?
Claro.
Me hace razonar y estoy a lo no me siento mal.
Claro, pero
me
vos,
quiero ir.
Vos tenés que, esto tenés que pensarlo muy bien, porque si vos decís que tenés, 5 cajas y adentro de cada caja tenés 4 chupetines.
Sí.
No es lo mismo.
Sí.
¿Sí? 4 veces 5 que 5 veces 4. ¿Estamos?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí, está claro.
Te lo dejo para tu vida porque es muy importante. Bien, vamos a repasar ahora este cuento y ahora sí, descansa, te dejo descansar.
Ah, por favor.
Que los chicos y las chicas lo anoten en la casa para hacerlo con su familia, con sus hermanos, hermanas, abuelas, tíos, los que estén en casa. ¿Sí?
Muy bien.
Lo voy a volver a leer.
Dale.
Esta es la historia de un jarrón y de lo que en él había. En el jarrón había agua que formaba un oleaje. El oleaje se convirtió en un mar ancho y profundo. En el mar había una isla. En la isla había 2 países. En cada país había 3 montañas. Sobre cada montaña había 4 reinos amurallados. Dentro de cada reino amurallado había 5 aldeas. Cada aldea tenía 6 casas. Y cada casa tenía 7 habitaciones. Y en cada habitación había 8 armarios. Los chicos y las chicas pueden hacer un montón de multiplicaciones acá.
Usted me dijo que acá me dejaba descansar, ¿no?
Sí.
Así que me puedo quedar tranquilito.
Terminó la clase de matemáticas.
¿Ya se terminó matemática?
Sí, sí, sí.
Primaria. Ciencias sociales.
Barbie, arrancamos con ciencias sociales. Vamos a seguir hablando de los pueblos originarios. Ayer estuvimos charlando sobre ellos, hablamos de los guaraníes, creo que íbamos a seguir hablando de los llamanas allí en nuestra Patagonia, en Tierra del Fuego, en el fin del mundo. A ver, algunos sonidos que nos lleven a este momento del programa. Thank you. Esta canción nos lleva a los pueblos originarios. ¿A dónde precisamente, Barbie?
Bueno, vamos a seguir charlando sobre el pueblo Yamaná. Sí, que ayer empezamos a hablar un poquito de este pueblo. Te quiero contar que cazaban ballenas, ¿sí?
Y las comían.
Las ballenas eran una de las presas, pero no tan fáciles de cazar, ¿sí? En general, los yamanas cazaban aquellas enfermas o cansadas que aparecían en canales tranquilos y pocos profundos. Pero como era mucha cantidad de carne, ¿qué hacían? Llamaban a otras familias para que puedan venir y compartir esa presa tan grande. Y lo hacían con señales de humo.
Mira.
Sí.
Se sabían muy bien, leí por ahí las estaciones, entonces sabían cuándo aparecían las focas, cuándo aparecían los peces, qué determinados peces, las aves, ¿no?
Sí. Eso es muy es cierto. Y todas las familias acudían y cada uno se llevaba un poco de esa carne de ballena. Compartían en lo que habían cazado.
Ah, mira vos. Sí. Eran generosos.
Sí, muy.
Una de las cosas que más me llamó la atención de lo que leí de los yamanas Barbie es cómo armaban las canoas con la corteza de los árboles. Ya se lo dije ayer. Me parece increíble. Me parece increíble cómo lograr eso. Lógicamente con las herramientas rudimentarias que tenían en ese momento, ¿no?
Sí, eran muy hábiles en la construcción de las canoas y era muy necesario. Bueno, las necesitaban para salir a cazar, para estar en el agua. Y dijimos ayer que era una zona de mucho frío y mucho viento. ¿Cómo hacían para protegerse de esa temperatura? Bueno, te cuento que usaban muy poca ropa. O sea, parece irónico, mucho frío, poca ropa. Pero hombres y mujeres y chicos llevaban una capa corta de piel de lobo marino cachorro, de nutria de mar, de guanaco o de zorro. La capa colgaba del cuello con una correíta, ¿sí? Y tapaba nada más que los hombros y la espalda. Cuando trabajaban, la corrían para un costado u otro, según fuera más cómodo. El pelo de la piel iba para afuera para que el agua, la lluvia, no lo salpicara del mar y se resbalara mejor. Y todos llevaban un taparrabo, chico y triangular, de cuero que colgaba por delante desde la cintura.
¿Cómo hacían, no? Con ese frío, con temperaturas bajo cero, para llevar partes del cuerpo al descubierto, ¿no?
Sí, tanto frío y poco abrigo.
Claro. Bueno, cambiamos de pueblo originario, pero seguimos por la zona, no nos vamos tan lejos.
Hoy cholo, hoy cholo, hoy cholo, hoy cholo.
Tierra del Fuego está habitada desde hace más de 11.000 años. No se sabe exactamente en qué momento llegaron los Selknam, pero se cree que cruzaron caminando sobre un puente natural, cuando la isla todavía estaba unida al continente. Antes de la llegada de los europeos, en Tierra del Fuego vivían cuatro pueblos. Los Selknam, más conocidos como Onas, los Haus, los Yamanas y los Alakalufes. Los Selknam ocuparon la mayor parte del territorio de la isla de Tierra del Fuego. Su territorio estaba dividido en terrenos bien delimitados llamados Harwen, que significa tierra en Selknam. Cada persona era conocida por la tierra en la que había nacido o en la que vivía. Los Harwen, por lo general, se heredaban y en ellos vivían varios grupos unidos por lazos de parentesco. La familia se trasladaba generalmente dentro de su terreno en busca de alimentos y abrigos. Las mujeres viajaban cargadas, llevando las cosas del hogar y a su hijo pequeño atado a su espalda. En cambio, los hombres iban livianos, solo con el arco y las flechas, preparados para cazar.
Barbie, ¿qué tiene para decirme de los Onas?
Bueno, era un pueblo vecino de los Yamanas que antes veníamos hablando. Y bueno, ellos también tenían que enfrentarse al frío. Y te voy a contar cómo hacían para mantener el cuerpo más caliente en estas temperaturas tan bajas. Por ejemplo, mantenían el calor del cuerpo mucho mejor de lo que podría pensarse. De distintas formas. La primera, poniéndose junto al fuego. La segunda, untándose con aceite de pescado o grasa de lobo marino, que aislaba bastante el frío, protegía la piel contra el viento y hacía resbalar el agua. Y la tercera, comiendo mucha grasa que daba calorías. La ropa cortaba un poco el viento, atajaba otro poco la lluvia y tapaba las partes del cuerpo que mandaba el pudor.
Hay un museo muy interesante sobre los onas en Río Grande, que se llama Virginia Choquintel, que es en honor a una mujer onas muy importante. Vale la pena porque ahí uno puede conocer y reconocer y descubrir toda la cultura de los onas, que fueron uno de los pueblos originarios que peor la pasó por los genocidios y por la matanza de indígenas. ¿Cambiamos de pueblo originario, le parece?
Dale.
Según la creencia mapuche, hace mucho tiempo hubo una larga pelea entre Antú y Peribillán, espíritus poderosos o villanes. Sus hijos, deseosos del poder de sus padres, intentan traicionarlos. Los padres, al enterarse, castigan a sus descendientes convirtiéndolos en Tren-Tren, gran serpiente de la tierra, y en Kai-Kai, gran serpiente marina. Tiempo después, viendo lo desagradecido de los mapuche con su tierra, Kai-Kai emergió desde lo más profundo del mar, inundando todo lo que se encontrara a su paso. Ante esto, Tren-Tren ordenó a los mapuche que subieran hacia los cerros para refugiarse, y mientras subían, se contorsionaba haciendo crecer las montañas. Kai-Kai seguía haciendo que el agua subiera y Tren-Tren no detenía la batalla, haciendo subir más y más la cordillera. Los mapuche, quienes no lograban subir, iban quedando en el camino y se transformaron en peces que habitaron el mar. La pelea entre las serpientes solo terminó cuando el agua de Kai-Kai se acabó. Así, los mapuche pudieron repoblar sus tierras y agradecieron con una gran rogativa denominada Guillatún. Se dice que cada vez que la furia de Kai-Kai vuelve a atacar, Tren-Tren alerta a los hombres moviendo la tierra, lo que para muchos es un aviso anticipado de maremotos y terremotos.
Uno de los pueblos más icónicos, los mapuches, ¿no?
Bien, sí. Araucanos, también llamados, y tomaron un poco del territorio chileno y luego se desplazaron hacia el territorio que todavía no era Argentina, pero que en este momento sí. Resistieron a la penetración blanca y fueron desplazados hacia el sur, donde ofrecieron una tenaz resistencia y comenzaron su migración hacia la Patagonia y la Pampa. Ahí de a poco empezaron a desplazarse por las tierras argentinas. Usaron el toldo como vivienda, que transportaban de un lugar a otro. Mientras iban desplazando, llevaban sus casas y dormían sobre pieles de oveja. Vestían con chiripá y poncho, y como calzado utilizaban botas de cuero. Las mujeres se peinaban el cabello con dos largas trenzas y se cubrían con mantas sujetas a la cintura con fajas de colores. Y usaron como armas las boleadoras, la honda y la lanza de varios metros, que en la época de la conquista usaron contra los españoles.
Muy bien, vamos a saludar a Carlos Catrileo. Él es comunicador mapuche y periodista de la agencia Telam. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias por conversar con nosotros.
Mari, ¿cómo están?
Hola. Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás?
Bien. Acá pasando la cuarentena.
Muy bien, aquí estamos con Barbie, que es nuestra maestra, charlando acerca de los pueblos originarios, y recién nos posamos y nos deteníamos en los mapuches.
Sí. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Barbie?
Carlos, ¿qué es lo que hoy por hoy le aporta la cultura mapuche a nuestro país? ¿Cuán presente está aún la cultura mapuche en nuestro país o en distintas zonas de la Argentina?
Sí, la mayoría estamos en el sur. Somos la mayor cantidad de habitantes de la zona de la Patagonia, Pampa, sur de Mendoza, sur de Córdoba, sur de Santa Fe. De ahí hasta la zona más o menos de Santa Cruz. Son varias provincias, 7 provincias aproximadamente, 8. O sea, todo eso siempre fue históricamente el territorio de la nación mapuche. Y hoy en día también lo sigue siendo, nada más que, bueno, dentro de las estructuras del Estado. Y lo que se aporta en principio es en los lugares donde las comunidades pueden vivir en el territorio, se sigue sosteniendo una interrelación con el medio ambiente, ¿no? Con la biodiversidad como se conoce hoy en día, con el cuidado también del medio ambiente. Eso es el aporte, y la cuestión de la construcción colectiva. O sea, pensarnos que solo es complicada la existencia, sino que siempre necesitamos de las demás personas y el medio ambiente y las demás fuerzas vivas. Entonces, eso nos pone en un ámbito de no individualidad, sino de construcciones colectivas.
Carlos, ¿Cómo es la escolaridad de los chicos y las chicas mapuches de edad escolar, digamos?
Bueno, ahí hay como... hay que marcar dos grandes diferencias, digamos. Por un lado, hay que pensar que alrededor del 80% de la población mapuche ya vivimos en la urbanidad.
Ah, ok.
Sí, la mayor cantidad de mapuches estamos en la urbanidad. Uh-huh. Y por otro, y al estar en la urbanidad, nos rige el sistema educativo argentino desde que nos llevaron a las ciudades, digamos. Uh-huh. Las comunidades que todavía mantienen la cuestión territorial y están en el territorio, ahí tienen como otras formas de formación educativa, porque se ha logrado en Argentina hacer la educación intercultural bilingüe,
claro,
que funciona en algunos territorios, no en todos. En algunos territorios funciona, en algunas comunidades funciona, intentando desde nuestra cosmovisión, desde la cosmovisión mapuche, o sea, llevar el conocimiento hacia las niñas, niños, niñes, para que también entiendan de que si bien estamos metidos en este sistema, con el uso del celular, del internet, de la televisión, de la radio, porque no somos ajeno a eso,
sí,
entender también que más allá de todo lo que ocurre en el mundo, hay un lugar de anclaje territorial que es el lugar que nos da la identidad.
O sea, ¿Cómo persiste, sí, eso en la urbanidad?
¿De la urbanidad cómo persiste?
Claro, en la urbanidad que ustedes ya están, ¿cómo persiste la cultura mapuche? O sea, ¿está integrada, como vos decías?
Sí, sí, sí. En realidad hay una... hay como un borramiento, como una licuación del pueblo mapuche adentro de la población argentina, digamos. Se ha perdido mucho... O sea, mucho, muchísimo, o sea, durante mucho tiempo nuestros abuelos, bisabuelas, los tatarabuelas, las madres y padres, digamos, no nos han transmitido mucho conocimiento por el temor que había a la represión, bueno, a lo que es el sistema argentino, y hay una recuperación identitaria desde la urbanidad, en donde las nenas y nenes, hoy por ejemplo, en las fiestas patrias, se visten con la vestimenta mapuche, ah, y los chicos de cuarto grado, chicos, chicas, chiques de cuarto grado, van a prometer la bandera, muchas veces prometiendo la bandera mapuche o la mapuche tehuelche, y a su vez también la bandera de Argentina, digamos.
Okay.
Eso es lo que se ha logrado como la nueva integración.
Carlos, te agradecemos mucho esta pintura sobre el pueblo mapuche que nos has hecho. Muchas gracias.
Ahí está. Muchísimas gracias a ustedes y nos volvemos a comunicar en otro momento. Un abrazo para todos.
Gracias. Gracias.
Es momento de recreo, es momento de recreo. Todos los chicos salen ordenadamente, en la clase de Barbie nada más salen ordenadamente. Y nos vamos a ir con música, porque la música educa, con una canción de Violeta Parra, se llama Pupila del Águila, que retoma los sonidos y la intención de los pueblos originarios, pero en español. Y ustedes tienen que descubrir quién es el personaje principal y cuál es el problema que tiene y qué hace con él.
Era de noche, yo no podía ver su dibujito. Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero, que las plumillas una por una se las arrancaron. Quise curarlo con mi cariño, más el pajarillo guardo silencio como una tumba hasta que amaneció. Llegan los claros de un bello día, el viento sacudió todo el ramaje de mi arbolito, y allí se descubrió que el pajarillo tenía el alma más herida que yo. Y por las grietas que le sangraban su vida se escapó, en su garganta dolido trino llora su corazón. Le abrí mi canto y en mi vihuela lo repitió el bordón. Ya mejoraba, ya sonreía con mi medicina, cuando una tarde llega una carta de su jaula antigua. En mi arbolito brotaron flores negras y moradas, porque el correo vino a buscarlo, mis ojos lloraban de
desaparece, me deja en prenda toda esa amargura. Se llevó Juano, mi flor más tierna, mi sol y mi luna. En el momento de su partida, en mi cuello un collar, dejo olvidado y como Aladino yo lo empecé a frotar. Pasan minutos, pasan las horas y toda una vida. Por el milagro de aquella joya lo he visto regresar. Con más herida, con más silencio y con garras largas. Su buenos días, mi piel de garra con ansiedad amarga. Sin precedencia y no sabe dónde va. Es prisionera en su propio vuelo, ave malacera. Ave maligna, siembra cizaña, bebe, calla y se va. Cierra tu fuente, cierra tu canto, tira la llave al mar. Un pajarillo vino llorando, lo quise consolar. Toque sus ojos con mi pañuelo, pupila de águila, pupila de águila.